30, no sé cuántos años viene gobernando el peronismo, se olvida que pasamos los 4 años trágicos de Macri, que nos dejó condicionada la economía con la deuda que contrajo, no hizo obra, todo lo que repetimos todo el tiempo, que no se hizo nada con ese dinero, y salen a hablar como que si siempre son los mismos los que gobiernan. Frigerio estuvo dentro del gobierno de Macri, no existió, no hizo nada, solamente iba y venía para algunas fotos, pero después no hizo nada, en Entre Ríos no hubo ninguna obra. Así que yo no sé a qué se refiere, o por lo menos no le entiendo qué quiere decir, porque pasó el gobierno de la Rúa, pasó el gobierno de Macri, no siempre fue el peronismo. Así que hay que descontar ahí los años que está diciendo este hombre. Hasta luego, gracias.
Decirle al señor Fernández que sí, que este gobierno se endeudó, pero se endeudó para pagar los intereses, la deuda que dejaron ellos. Y el ministro de Economía, Dujó, lo dijo, y en TN, que le habían dejado un país sin deuda. Néstor pagó la deuda. Tiene razón, Vicente López es un modelo, pero es un modelo que dejó el japonés García, un buen radical que después trabajó como oró para Frente para la Victoria. Y los móviles y las cámaras las puso el japonés García, no es que las puso Jorge Macri.
Bueno, ahí estaba parte de los oyentes. Osvaldo, Guillermo Michel, el hombre de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, actual director de general de aduana, indicó que Frigerio plantea que va a defender el federalismo, pero él fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, que dictó en el año 2016 el decreto 194 que le robó a todas las provincias cerca de 3 puntos de coparticipación para dársela a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La pregunta es, ¿por qué acompañás a Rogelio Frigerio y no a Pedro Galimberti, que es hombre de aquí de la provincia de Ríos, de origen radical, tal cual venís vos, ¿no? De origen radical. ¿Por qué Frigerio y no Galimberti?
Porque lo veo a Rogelio Frigerio con la decisión de encarar a fondo los problemas estructurales de Entre Ríos. Así como nosotros decimos en Gualeguaychú, esos problemas estructurales, nosotros estamos dispuestos a encararlos. Uh-huh. Con Rogelio hemos trabajado juntos, hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo en una serie de ideas. Yo, a lo largo de esta conversación, he ido contando las propuestas que le hemos dado, los diálogos que tenemos, lo que le planteamos, que le vamos a reclamar, a exigir, a plantear en su momento. Y respecto de Pedro Galimberti, tengo la mejor de las opiniones y un gran respeto, y ha sido un excelente intendente en Chajarí. Entiendo que Rogelio Frigerio, en este momento de Entre Ríos, es la persona indicada, la persona adecuada para movilizar a todo Entre Ríos, para lograr esos cambios que la provincia necesita. Pero permíteme, Carlos, porque en el entretiempo, uh-huh, como se dice,
sí, en la pausa,
te mostré un gráfico oficial del gobierno argentino que indica claramente que año 2021, 2022, 2023 son los años donde más deuda se tomó en la Argentina. Y yo lo que quiero explicarte a vos y explicarle al oyente es que tenemos que salir de ese debate de la deuda. Porque si no, vamos a estar siempre enredados en lo mismo. Que Macri, que Alberto Fernández, que Cristina, que De la Rúa, que Alfonsín, que Menem.
Y lo ideal sería no tomar deuda.
Bien, eso es lo ideal. En todo caso, lo que tenemos que plantear es cómo hacemos...
Vos dijiste que Macri tomó deuda para pagar deuda.
Sí, es verdad. Y el actual gobierno tomó deuda para pagar deuda del anterior. Y no salimos de ese pozo. Yo lo que los invito es a discutir, a debatir con total honestidad intelectual, salir de ese debate que no nos conduce a la solución, Carlos. La solución es que cuando la Argentina se ponga de pie, empiece a producir más de lo que produce, liberemos al campo que produzca más, la industria, todos los sectores, apoyemos a todas las empresas, los jóvenes que quieran generar su idea, los emprendedores. Y ahí vamos a olvidarnos del tema de la deuda. Otros países pudieron salir. Por supuesto, lo inmediato es ordenar la economía, poniéndole un límite a la inflación. Pasó con otros países, Perú lo hizo, Israel lo hizo, por dar dos ejemplos cercanos en el tiempo. Las naciones que deciden salir de las crisis asumen el problema y con total convicción lo encaran. Y por eso recién hablé de todos. Cuando vemos los problemas de Entre Ríos, cuando vemos los problemas de Gualeguaychú, nosotros no vamos a gobernar para un pedacito de la ciudad, ni para un sector de la política. Vamos a gobernar con todos y para todos, porque si algo nos caracteriza es escuchar, es conversar, es dialogar de forma tranquila y pacífica. Habrá momentos que nos pondremos de acuerdo, habrá momentos que no. Y esa es la política, esa es la democracia, el sano debate, siempre preservando la paz social. Pero hay que salir de los problemas históricos que venimos arrastrando en el país, en la provincia y en la ciudad. Fíjate que en esta charla, Carlos, con vos tenemos obviamente diferencia de ideas, y bienvenido que así sea, porque eso es bueno, la diversidad enriquece, el pluralismo fortalece, y las ciudades y las sociedades salen de los problemas cuando se trabaja en equipo y cuando se escuchan distintas voces. Por decir, me preguntabas, y lo voy a comentar, disculpame si cometo una infidencia, ¿por qué va Enrique Castiglioni en nuestra lista? Un hombre grande, es verdad, pero es un hombre que ha hecho mucho por Gualeguaychú.
No, eso sin duda.
30 fábricas.
Pregunté por una cuestión de la edad que tiene.
Pero Enrique, no importa la edad, porque todo depende de cómo esté la persona. Fíjate, el mundo lo manejan hombres y mujeres grandes. Nadie se fija en la edad, sino en su capacidad y lo que hacen. Enrique trajo 30 fábricas a esta ciudad. Uh-huh. Además de todas las cosas que hizo en muchísimas instituciones. No, pero
a ver, la capacidad de Enrique. A ver, ya que lo trajiste a la mesa, porque no era la idea, te lo pregunté en confianza.
Y yo te lo digo
obviamente abiertamente. No, está bien. Pero lo trajiste acá al aire y no era una cuestión. Pero yo te pregunté por la edad que tiene Enrique, y tiene 93 años.
No, 89.
89 años.
Sí.
Por eso, no pongo en duda su capacidad, nada más que por la edad que tiene, y bueno, está bien, y es una decisión tuya. Pero volviendo
a... De un equipo, Carlos, no es mía. Bueno. Fíjate que esté Enrique de candidato, sí, es mostrar un camino. Esto es lo que estamos diciendo. Gualeguaychú soñó en grande en otras épocas, y tuvimos el teatro, el frigorífico, el parque industrial, el carnaval, las carrozas. Luchamos como comunidad, uh-huh, y tuvimos los puentes, la autopista, la defensa ambiental. Entonces nosotros invitamos a volver a soñar en grande, soñar con una ciudad que sea segura, que tenga buenas calles, que tenga trabajo para todos, uh-huh, que se abra a la diversidad, una ciudad agradable para vivir, los que, uh-huh, vivimos acá y los que nos quieran venir a visitar, porque necesitamos más turismo, más trabajo, Carlos. Y fíjate otra cosa, el municipio se tiene que modernizar, prestar servicios acorde a los tiempos que estamos viviendo. Hoy encontramos muchas trabas, muchas burocracias, muchas tasas que terminan impactando en el bolsillo. Yo te decía hace un rato que planteamos la emergencia social. La emergencia social para nosotros tiene que ver con aliviar el bolsillo al vecino. Nosotros no vamos a solucionar la inflación desde la municipalidad. No vamos a solucionar los problemas macroeconómicos de la municipalidad. Ahora, sí le podemos sacar 5 puntos a la tasa de alumbrado público, y eso va a significar que el vecino pague menos en la boleta de la luz. Uh-huh. Sí podemos suspender los derechos de construcción y todo aquello que se cobra como multas o intereses para regularizar los planos, porque eso va a permitir avanzar con muchos proyectos que hay de construcción en Gualeguaychú, que hoy están parados, que va a significar dos respuestas. Por un lado, al problema de la vivienda que hay en Gualeguaychú, y por el otro, más trabajo. Para la construcción, para las empresas, para las cooperativas de trabajo, para la UOCRA, el sindicato de la construcción, es algo que promueve un movimiento en la economía y a todos les llega cuando la economía se mueve.
El nivel de construcción de estos últimos años en Gualeguaychú ha sido importantísimo.
Disminuyó, y en los últimos tiempos hay un repunte, pero tendrías que saber, Carlos, la cantidad de proyectos que hay, uh-huh, de inversores privados que no han avanzado porque no hay claridad, no hay seguridad jurídica y no hay estabilidad. ¿Entendés? Entonces, esas cosas hay que darle. Y el municipio puede generar, terminar con las trabas, que las habilitaciones comerciales sean rápidas, que eso es posible, como te dije, tomando el modelo de 3 de febrero. Nosotros trabajamos en equipo y vamos viendo experiencias de otros municipios. Uh-huh. En Vicente López, sí, durante muchos años gobernó el japonés García, pero luego gobernó Macri y ha hecho una buena gestión, y ahí tenemos los resultados en cuanto a seguridad en Vicente López, con el centro de monitoreo, con los vehículos municipales y la presencia policial, con la defensa civil, que es muy importante en Gualeguaychú. A César Gómez le hemos pedido todo un planeamiento, uh-huh, porque estamos viendo la posibilidad de que llueva mucho en los próximos tiempos y eso impacte en inundaciones. Entonces hay que estar preparado. Esa es la buena defensa civil, la que se prepara, la que tiene protocolos, la que coordina. Uh-huh. Si vos tenés una emergencia y sobre la emergencia salís a dar una respuesta, seguramente no va a ser lo mejor. En este caso hay que prevenir, planificar, organizarse y estar coordinado. El municipio con el regimiento, con la gendarmería, con la prefectura, con los bomberos, con el hospital, con todos los actores de lo que es la defensa civil. Del mismo modo planteamos el ataque frontal por el problema de seguridad y el tema narco, un tema que me estaba olvidando de comentar. Yo tengo la decisión de denunciar a los narcos, pero no es un tema personal, es mi obligación. Si yo soy funcionario público, el Código Procesal Penal de Entre Ríos dice que un funcionario público que se entera de un delito tiene la obligación de denunciar. Yo voy a un barrio y una madre, un padre, un hermano confían en mí, me cuentan lo que está pasando en esa familia, donde hay un adicto. Y esto está pasando en todo Gualeguaychú, Carlos, y vos lo sabés. No se puede negar ese tremendo flagelo que hoy tenemos en la ciudad. Si yo sé de eso y me dicen que en la esquina venden droga, o a la vuelta, o a las 2 cuadras, yo voy a ir a denunciar. Pero no lo digo como una cosa de campaña. Tengo la convicción, porque aparte lo he hecho. Así que me remito a los hechos. Y así me he ido también porque he tenido problemas. No importa, vamos a seguir adelante porque la decisión de encarar este tema, luchar contra los narcos y sobre todo trabajar en la prevención de las adicciones y el tratamiento de las adicciones. Nosotros hablamos mucho con la gente de Naranón, de Naratín, del Proyecto Unir, hay que apoyar al Hogar de Cristo, hay que apoyar a los pastores y a los sacerdotes que trabajan en este tema. Tiene que ser una movilización de la ciudadanía. Nosotros planteamos firmar un acta, una declaración de toda la ciudadanía contra la inseguridad, contra la violencia y contra el narcotráfico. Y tenemos modos de encarar la violencia. Hay violencia, lamentablemente, en la sociedad. Hay abuso, hay violencia familiar. Ahí tenemos el proyecto de una unidad de actuación inmediata, eso sí, desde el municipio, en los temas de violencia intrafamiliar, de abusos, que hay que trabajar mucho en ese tema, porque tenemos mucha conflictividad social. Una de las herramientas que planteamos es la mediación. Nosotros entendemos que la mediación vecinal es una herramienta que hay que usar más intensamente para evitar los conflictos. Hay conflictos sociales por todos lados en la ciudad. Evitémoslo. Trabajemos para preservar la paz social, que es tan importante. Las iglesias en esto están muy comprometidas y nosotros vamos a trabajar junto con todas las iglesias.
¿Algo en el espíritu de lo que fuera en su momento el teléfono del niño?
También, vos decís respecto a...
respecto de las violencias adentro de las casas.
Bueno, esa es una herramienta. También
pero digo, en el concepto, digo, el espíritu del concepto, digo.
Pero eso es la forma de comunicar una situación. Vos claro. necesitas luego la respuesta, que es un equipo técnico, obviamente, trabajando en conjunto con el COMNAF, trabajando en conjunto con la justicia de familia, eventualmente con las fiscalías. Sí, sí, perfectamente. Hay que trabajar desde la coordinación de los distintos esfuerzos que hace. El municipio tiene actuación en la primera infancia, a través de sus centros de desarrollo infantil, así que tiene presencia como se dice, en el territorio, va detectando la situación, el que puede rápidamente brindar una información respecto de una situación compleja de lo social es el propio municipio, porque tiene la información de salud, tiene la información de las adicciones, tiene la información de los problemas de primera infancia. La primera infancia hay que enfocarla sobre todo desde la currícula educativa. Tiene que haber docentes ahí para que sean parte del trabajo que se comienza en los primeros tiempos de una criatura y que luego sea parte del sistema educativo. Pero es importante trabajar todos en conjunto, tener en claro, y por eso nosotros definimos en nuestra propuesta lo que llamamos gabinete social. Nosotros definimos 16 ejes estratégicos de la política social de Gualeguaychú. Hay 16 responsables, cada uno se hace cargo de un tema, nos reunimos, nos sentamos en redondo, porque todos tenemos que vernos la cara, porque cada uno tiene que trabajar con otro o con otros, en equipo. Uh-huh. La respuesta al tema de la prevención de las adicciones no la va a dar solamente alguien que se especialice en ese tema. Tiene que trabajar con el que hace deporte, con el que hace cultura, con el que hace educación, con el que genera empleo. En conjunto, es una política de conjunto. Y sobre todo tenemos algo muy importante, que es un modelo que caracteriza a Gualeguaychú, que es políticas públicas gestionadas de forma privada. Ustedes saben que en Gualeguaychú tenemos 12 escuelas fundadas por clubes. Es un modelo único en Entre Ríos, no hay un caso igual. ¿Eso qué es? Política pública de educación, pero de gestión privada, donde también interviene el Estado. Ese es el modelo que nosotros vamos a desarrollar. Que las entidades, por ejemplo, que trabajan en la prevención de adicciones o en el tratamiento de adictos, sean quienes lleven adelante la política de forma coordinada con el municipio, y el municipio les dé todo el apoyo, sobre todo económico y profesional. Ellos necesitan profesionales. Se los vamos a dar. Que cuando hablemos de la prevención de adicciones, bueno, pensemos qué va a ser el responsable de deporte, fundamentalmente apoyar a los clubes de barrio, donde hay mucha contención a los problemas sociales que hay en los barrios. El que hace cultura tiene que abrir las puertas para que el que tenga, el chico, la chica que tenga una inquietud cultural, pueda canalizar esa vocación. Lo mismo de la parte educativa. En nuestro caso, Susana Romero, que es nuestra candidata a viceintendente, que es profesora de enseñanza especial, fue directora de la Escuela Risuto, en su agenda como presidente del Consejo Deliberante, tiene previsto un ámbito de debate de la educación. Debatamos lo que pasa con la educación en Gualeguaychú. Por supuesto, la currícula y las cuestiones educativas son propias de la provincia. Sí puede el intendente actuar en el mantenimiento de las escuelas, el mantenimiento menor. No estamos hablando de arreglar todo un edificio escolar, porque eso es propio de la provincia. Pero hoy tenemos situaciones que son ridículas. Se rompe una ventana en una escuela de Gualeguaychú y tienen que abrir un expediente en Paraná. Eso no puede ser. Lo puede hacer el municipio de forma muy rápida, por supuesto, con recursos que le derive la provincia. Pero fundamentalmente hay que discutir el estado de la educación en Gualeguaychú. No hay un lugar donde se pueda discutir. Muchos años atrás existía el Consejo Escolar. donde se debatían todos estos problemas. Después dejó de existir. También lo vemos en la salud. En la salud, es un problema que nos preocupa en Gualeguaychú. La salud de los mayores, por ejemplo, ustedes deben saber que los trámites de PAMI son digitales. ¿Sí? Está bien, es la modernidad. Pero hay muchos mayores que no manejan un celular, no manejan una computadora. ¿Cómo hacemos para darle una mano a quien no tiene un familiar o un vecino que le dé esa solución? Y ojo, estamos hablando de situaciones de riesgo. Si esa persona mayor no hizo el trámite, no tuvo una respuesta y su salud está en riesgo. Hemos diseñado lo que llamamos Defensoría de la Tercera Edad, que es muy sencillo, es un teléfono, porque esas personas sí se comunican por teléfono. Un teléfono donde te atienda a alguien, reciba ese problema y le dé una solución, simplemente mandando un voluntario que le haga el trámite. Mirá qué sencillo, pero es una respuesta que en algunos casos implica un riesgo de vida. ¿Qué pasa con la salud en Gualeguaychú? Bueno, tenemos problemas en el hospital no se ha terminado, me refiero al hospital nuevo, ya tiene problemas en la infraestructura, no está en funcionamiento en su plena capacidad, hay situaciones que tienen que demandar solución, y es un tema que también le hemos planteado a Frigerio, lo que significa el hospital, el nuevo hospital de Gualeguaychú, el viejo hospital de Gualeguaychú, y la respuesta desde la salud. Una salud que en Gualeguaychú hay que ponerla en debate también, la salud pública y la salud privada, también imaginamos en el ámbito del Consejo Deliberante un lugar donde discutir estos temas. Todos los temas que tienen que ver con la salud, como digo, no son atribuciones del intendente manejar el hospital, pero sí preocuparse por lo que pasa con la salud en su ciudad. Nosotros imaginamos un intendente como representante de todos los vecinos, no de una parcialidad, de todos los vecinos, que se ocupe y se preocupe por lo que pasa con la seguridad, lo que pasa con la justicia, lo que pasa con la salud, lo que pasa con la educación. Que se debata y que se gestione. Por supuesto, los legisladores provinciales tendrán que estar a la altura. En la lista de Frigerio va como candidata a diputada provincial Raquel Sanz, que es de mi partido, del GEN. Así que tenemos allí la presencia de quienes, junto a Enrique Castiglioni como senador, van a estar gestionando, no solo por la ciudad de Gualeguaychú, sino también por el departamento. Es una mirada integral. Esto es un proyecto, es un equipo. Muchas de estas cosas que yo digo son fruto del trabajo en equipo. Porque nosotros tenemos esa modalidad, planteamos un problema, la debatimos, generamos distintas ideas, discutimos y llegamos a una conclusión, a una propuesta. Porque hay algo que yo quiero remarcar y que de alguna forma nos diferencia de otras propuestas. Nosotros no solo marcamos un problema y formulamos una propuesta, también decimos cómo la vamos a hacer y con qué. Por eso es muy importante el seguimiento de los números. Nuestros asesores contables siguen los números municipales. Por eso yo puedo dar los números, porque precisamente sabiendo los recursos que tiene el municipio, cómo los gasta, a qué se destina cuando se debate el presupuesto, es que podemos hacer los cambios que estamos planteando. Ese cambio que Gualeguaychú necesita.
Osvaldo Fernández, precandidato a la intendencia de la ciudad de Gualeguaychú por el partido GEN, viene del partido GEN pero forma parte de la alianza Juntos por Entre Ríos, que acompaña la candidatura a gobernadora Rogelio Frigerio. Gualeguaychú 2023, ¿cómo te ves en las internas?
Muy bien, con mucha alegría, sobre todo recorriendo la ciudad, hablando con los vecinos. Te quería aclarar que Gualeguaychú 2023 implica muchos partidos.
Es el eslogan, claro.
Es el nombre de la lista, uh-huh. Pero habemos de todos los partidos que integramos Juntos por Entre Ríos, muchos independientes y gente del justicialismo. Y sobre todo quería decir algo frente a alguien que comentó que yo hace tiempo estoy en política. Sí, tengo una trayectoria en política, no lo voy a negar. En nuestra lista, la gran mayoría es la primera vez que participa en política o que asume una candidatura. Enrique Castiglioni nunca fue candidato a nada.
No, Enrique nunca fue candidato.
Susana
candidato.
Romero tampoco, Guillermo Posse tampoco. La mayoría de nuestra lista son independientes, ¿sí? Y nunca fue candidato a nada y nunca ocupó un cargo público.
Walter, ¿tenías un oyente más? Me dijiste, ahora te pregunto sobre la impugnación de Davico, ¿qué te parece?
A ver, un oyente. Hola, buenos días. Mi nombre es Agustín. El señor ahí que está hablando de la política, está nombrando no salir adelante el país. Salir adelante el país, sí, está perfecto. Pero está nombrando las empresas líderes. Y las empresas chicas, que son de la Argentina, ¿qué hacemos con eso? Está nombrando las empresas grandes, a lo que le dan, a lo que ellos hacen fugar la plata, los dólares. Si las empresas grandes son las que tienen los dólares y las que quieren manejar el país son ellos. Al final y al cabo se está pisando solo. Pobre muchacho.
Buen día, estar hablando ahí de narcotráfico, habría que acordarse del narcomunicipio, todas las causas que están saltando en Santa Fe, en Mendoza, Mar del Plata, con funcionarios de Cambiemos que tienen causas por narcotráfico. Y después salen ellos a hablar muy disueltos de ropa diciendo que se van a luchar contra el narcotráfico. Es todo discursivo, lo que todo para la tribuna nomás. Hasta luego, gracias.
Bueno, ahí está parte de los oyentes. Obviamente que, en contrario a lo que estabas diciendo, ¿no? Y yo me quedo con esto de, en cuanto a la salud, Osvaldo, que estabas mencionando, en Gualeguaychú se ha hecho muchísimo por la salud. Se está por inaugurar el 11º centro de salud municipal, se ha trabajado de forma interdisciplinaria en cada uno de los centros de salud. ¿Vos considerás que el intendente no está preocupado por todas estas cosas que vos mencionabas, lo que es la seguridad, lo que es la salud? ¿Considerás que no lo toma en serio?
Carlos, primero, respuesta a los dos oyentes. Sí. El primero, o yo no fui claro o no me entendió. En todo momento hablé de salir de las pymes, los emprendedores, las empresas, dije de cualquier tamaño. Uh-huh. Lo dije exactamente así, de cualquier tamaño. Un empleado, de 10 empleados, de 100 empleados, toda la economía tiene que funcionar. Desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es lo que necesitamos. Un país con una economía en pleno funcionamiento. Todos y todas, quiero ser bien claro, desde el más chiquito hasta el más grandote. Respecto de denuncias de narcotráfico, yo no amparo a nadie, no me importa de qué partido sean, soy claro y tengo conducta, me remito a los hechos. No amparo a nadie, no me interesa si son de mi partido o de otro. El que está vinculado a los narcos es un delincuente y tiene que ir tan preso como el narco. ¿Fui claro?
Sí, sí.
Perfecto.
De lo discursivo suena hermoso.
No, de la acción, Carlos, desde la acción.
Desde la acción.
Yo lo hago de la acción. Si querés, vamos a ver las causas. Te invito, vamos. No tengo problema. Vamos a la Fiscalía Federal y te muestro.
Remito a la acción. ¿Denuncia a la Fiscalía Federal?
Exactamente, sí, exactamente.
¿Qué causas se han destapado por esas?
Están en investigación. Ojalá hubiera ya una respuesta. Tengo la misma ansiedad que...
O sea, ¿la hiciste que ahora, hace poco tiempo?
Hace varios meses, ya inclusive del año pasado. He hecho denuncias en la Justicia Provincial y he hecho denuncias en Fiscalía Federal. Y he ido a declarar en alguna causa en la que me citaron. Y doy datos. Por supuesto, a veces no tengo una mirada directa de los hechos, pero hay personas que sí las tienen y ellos fueron acompañados y asesorados profesionalmente para hacer las denuncias. Hicieron las denuncias con nombre y apellido. Así que las denuncias están y las causas están.
Antes de despedirnos, te quería preguntar sobre la impugnación a Davico. ¿Qué te parece? Todavía no se ha despedido el Tribunal Electoral. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Primero te digo lo de la salud. Sí. Yo digo que el intendente tiene que ocuparse de la salud. Cada uno verá si se ha ocupado, ¿no? Perfecto. Pero en Gualeguaychú hay un problema de salud. Eso no se puede negar, Carlos. Uh-huh. Y respecto de lo otro, yo siempre he sido muy claro.
Pero, a ver, el problema de la salud no depende de la municipalidad. Eso hay que...
Es una
hay
parte.
Que, hay que aclararlo.
Es una parte. Es una parte. Es una parte. Y cuando se debata el problema de la salud, como yo estoy planteando... ¿Y
cuál es esa parte de que le toca a la municipalidad?
Bueno, lo que tiene que ver con los centros de salud del municipio. Y
bueno, los centros claro. no hay tanta cantidad de centros de salud en 11, la provincia como en Gualeguaychú.
Sí, correcto. Pero,
no hay
pero,
la cantidad de profesionales que trabajan en cada uno de los centros de atención primaria de la salud en Gualeguaychú como en ninguna otra parte de Entre Ríos.
Hay quejas, Carlos. Uh-huh. Ahora, lo que digo, cuando debatamos en esa mesa que propongo sobre el tema de la salud... Toda de Gualeguaychú, la salud pública y privada, lo dije, la salud pública y privada. El municipio podrá decir, nosotros hacemos esto. Esto es lo que aportamos en el tema de salud. ¿Qué aporta el hospital? ¿Qué aporta el sector privado? ¿Qué es lo que está pasando? Trabajemos en conjunto. Eso es lo que estoy planteando. Trabajemos en conjunto porque Gualeguaychú, en su conjunto, valga la redundancia, tiene un problema de salud. Cada uno tiene que hacer cargo de lo suyo.
Ya, nos tenemos que ir a la tanda. Te pregunto por lo de Davico. ¿Qué te parece la impugnación? ¿Estás de acuerdo o no?
Yo no voy a opinar de la impugnación porque siempre dije que no iba a impugnar, porque yo soy apoderado de Juntos por Entre Ríos y no me corresponde. Desde el punto de vista legal y constitucional, siempre dije lo mismo y se lo dije a Davico en persona. No cumple con la ley.
¿Desde lo ético?
Desde lo ético tiene que ver con que si alguien no cumple con la ley, obviamente tampoco cumple con la ética. Yo primero miro la ley.
¿Pero te parece falta de ética entonces?
Pero es un conjunto, Carlos.
Es un conjunto, más claro, allá de lo legal. Es
que, claro,
más allá de lo legal.
Que no cumple con la ley, no cumple con la ética, está claro.
Perfecto. Osvaldo Fernández, ha pasado por la mañana de Los Mismos de Siempre. Muchas gracias por venir.
Gracias, Carlos, Carlos, gracias, Juan. Interesante la conversación.
Está bueno,
charlar un poquito. A mí me gusta el debate. Bienvenido.
Osvaldo Fernández.
Tenemos posiciones distintas,
sí, Carlos. Obviamente, pero bueno, está bueno charlarlas. Muchísimas gracias por venir, Osvaldo.
Gracias, gracias.